fácil desviarse.
En los últimos años, el tema de los subsidios que reciben los legisladores ha sido un tema discutido. Primero fue por el proyecto de ley que el Parlamento aprobó el año pasado para eliminar los subsidios a los políticos que sean condenados por hechos de corrupción. La iniciativa había sido presentada a raíz del caso Sendic, pero su discusión se retomó luego de los hechos de corrupción en la Intendencia de Artigas por el uso irregular de horas extra. Y ahora, a finales de abril de este año, el diputado del Partido Colorado, Horacio De Brun, presentó un proyecto de ley para modificar el actual sistema de subsidios que reciben los legisladores que no son reelectos. Según la normativa vigente, luego de dejar su banca, los diputados y senadores reciben un subsidio equivalente al 85% de su salario durante un año, un beneficio que además se acumula como tiempo trabajado para efectos jubilatorios. Vamos a hablar sobre esta iniciativa y también conocer a este legislador salteño. Es por eso que recibimos a Horacio De Brun acá en estudios. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad.
Bueno, por favor, estaba leyendo, le hicieron un perfil en el semanario Voces hace unas semanas, ¿no? Hablando sobre su vida previa a la diputación. Una persona que ya tiene vida en Montevideo, por más que salteño. Ahora, en el Partido Colorado, ¿cuándo entra por primera vez?
Yo al Partido Colorado acompañaba a mi madre de los 15 a 16 años, por tanto siempre milité dentro del Partido Colorado, por tanto eso para mí no es nuevo, o sea que en la actividad política siempre estuve hasta el 2017, que ahí renuncié como segundo suplente a la diputación por el departamento de Salto y renuncié como convencional nacional y departamental y me dediqué exclusivamente a la actividad privada hasta agosto del año 2023, que retomé la actividad. Pero tuve un parate ahí.
¿Sos suplente de Robert Silva en el Senado?
Soy el primer suplente del senador Robert Silva en el Senado y fui electo diputado por el departamento de Salto.
¿Cuál es la diferencia hoy entre un colorado y un blanco?
Ya vemos muchas, tenemos muchas diferencias. Yo lo que creo que el Partido Colorado tiene, yo a veces digo, volver al primer vallismo. ¿Ah? Yo creo que volver a los valores que inspiraron al Partido Colorado con José Valle y Ordóñez, y tenemos muchísimas diferencias, más allá de que estamos participando o hemos participado en una coalición republicana a nivel nacional y en Salto, que es la primera experiencia de una coalición republicana a nivel departamental. Pero yo creo que nosotros tenemos una ideología propia, tenemos principios propios que nos hacen diferentes no solamente del Partido Nacional, sino también del resto de los partidos políticos.
¿Principios como cuáles?
Principios como justicia social, los principios que tienen que ver con la igualdad de oportunidades y valores muy importantes como son la República, el Estado de Derecho, las libertades, y creo que eso viene en consonancia con el Partido Colorado, más allá de algunas situaciones en las cuales participaron colorados que evidentemente que mancharon la historia de nuestro partido.
Ahora me lleva a ir por ese lado, ¿cómo cuáles?
Y todos sabemos, yo creo que, mire, yo le voy a decir una cosa, yo soy vallista y soy colorado y no creo que tenga que cargar con mochilas que no me corresponden. Y yo creo que el Partido Colorado es tan rico que evidentemente que algunas manchas que han tenido algunos hombres de nuestro partido no tienen que manchar nuestra bandera. Por tanto, yo creo que sigue tan vigente los principios del Partido Colorado como a principios del siglo XX, y nada más que yo no digo estas nuevas generaciones porque tengo 52 años, pero sí tengo la responsabilidad de levantar esas banderas que siempre ha levantado el partido y que en algunas oportunidades han quedado por el piso.
Ahí hablabas de, por ejemplo, ¿no?, la justicia social, el primer vallismo, el rol del Estado, igualdad de oportunidades. Muchas de esas cosas son banderas que hoy te las maneja la izquierda, el Frente Amplio. Viste que te pregunté la diferencia entre un colorado y un blanco. ¿Cuál es la diferencia entre un colorado y un Frente Amplista?
A ver, que el Frente Amplio a veces se haya apoderado de algunas banderas que eran del Partido Colorado, bien. Es culpa del Partido Colorado, no del Frente Amplio que se apoderó, sino culpa a quien dejó que se apoderaran de esas banderas. Pero nosotros tenemos una concepción del Estado, por lo menos yo, que es un Estado también protector, un Estado que garantice las libertades, pero también un Estado que cuando tenga que auxiliar a los más débiles, los pueda auxiliar. Por eso el Partido Colorado fue un creador de lo que hoy están hablando y ya empezaron con el diálogo social, con la protección de la seguridad social. La protección de la seguridad social en el Uruguay fue prácticamente creación, entre otros, del Partido Colorado. ¿O qué? O las asignaciones familiares, las pensiones a la vejez, toda esa tutela a los más débiles fue creado bajo un paraguas que es hoy el Banco de Previsión Social, que no paga solamente jubilaciones, sino que está atento a un montón de circunstancias, ¿ah?, de personas que no pueden valerse por sí mismas y que necesitan de ese principio de solidaridad del Estado. Por eso en este proyecto de ley yo hablo también del principio de solidaridad, en este caso de quitarle ciertos privilegios a los legisladores y ese dinero público que vaya directamente a la asistencia directa de la primera infancia. Tenemos que volver a ver esos principios que fueron orgullo para nuestro país y que creo que hay que mantener.
Ya vamos al proyecto, pero me quedo picando una. ¿Ya llamó Albizu a Malaquina?
Tengo entendido que sí.
Sí.
Porque se dio. Podemos hacer un repaso, Sapo, para la gente que no sepa.
No, bueno, porque
Albizu es hoy el intendente electo de Salto, electo por la coalición republicana, él hizo coalición con los colorados, y Malaquina es candidato colorado, que aportó una buena cantidad de votos.
Es candidato por el sector de Malaquina.
Claro. Sí, yo soy electo diputado, exacto, por el sector de Malaquina.
Lo que surgió en la prensa de forma reciente es que, pese a que fueron como coalición y Albizu ganó las elecciones, hasta ahora Albizu no ha recibido a su principal aliado en el Partido Colorado en Salto.
Bueno, yo dije el otro día en Semanario Búsqueda que a veces los tiempos de la capital son diferentes a los tiempos del interior. Y en cada departamento del interior tenemos una idiosincrasia que es bastante diferente a la capital. Tengo entendido que ya se comunicó y acordaron una futura reunión entre el 22 y 23 de junio, porque como todos sabemos el intendente electo ahora en estos momentos está en Israel.
Claro, y va a haber gente colorada en el ejecutivo de Albizu.
Tiene que haber gente colorada. Yo creo que si nosotros fuimos...
¿Está en Israel?
Está en Israel, conjuntamente fue con el ex intendente e intendente electo Nicolás Olivera. Y va a ir a la Franja de Gaza, tengo entendido, el 19.
Ajá. ¿Y fue por qué?
Fue, tengo entendido, mire, yo no soy el secretario de Albizu.
No, lo digo por las dudas, no le manejo la agenda al intendente electo.
Pero tengo entendido que fui invitado por la Embajada de Israel en Uruguay.
O sea que el intendente de Salto, en este momento del conflicto de la Franja de Gaza, viaja invitado por la Embajada de Israel a ver el país.
Tengo entendido que es así, correcto.
Con Olivera.
Con Nicolás Olivera.
Bien.
El intendente electo por Paysandú.
Y me dijo que iba a haber gente del Ejecutivo, de Colorados en el Ejecutivo.
Yo creo que tiene que haber, porque la coalición republicana en Salto fue una primera experiencia. Esa experiencia la están visualizando desde todo el país. Sabemos que dentro del Partido Colorado no hay coincidencias a nivel nacional, a veces en tener una coalición o no. Entonces creo que es una experiencia que hay muchos que la están analizando y controlándola. Por tanto, entiendo que sí, que deben participar en el gobierno departamental integrantes de toda la coalición republicana. Por supuesto que el intendente electo es mano y el intendente electo es el último que tiene la decisión al respecto.
Bien, antes de vamos a meternos en el proyecto, pero el otro día lo vi en Decisiones Informales que para argumentar a favor de esta propuesta, usted blanqueó cuánto ganaba en la mano, ¿no? Decir, mire, los diputados, bueno, no ganábamos 90.000, 100.000, 120.000 pesos, ganábamos mucho más. Hagamos la cuenta para que la gente tenga una idea, porque es parte central del argumento de por qué sacarle este subsidio después de que dejan su banca. ¿Cuánto gana un diputado en la mano hoy día? Se tiene ahí el papel, perfecto.
Vino con el recibo.
Yo gano total de haberes 383.737 pesos. Como lo dije en Desayunos Informales, no tengo nada para ocultar. Esto es nominal.
Permiso.
Claro.
Con los descuentos 380.
383.737. Con el descuento legal, me voy a 248.000 pesos. Acá es un poquito menos porque me descuenta el partido.
Ah, perfecto.
Pero acá hay que tomar la base en nominal.
Sí, está bien.
¿Alguna vez vio algún recibo de sueldo, algún diputado, senador, en la mano?
No, bueno, creo que sí. Digo, ¿sí? No, bueno, capaz que nunca me lo trajeron en una entrevista. Está muy lindo. 225.000 porque les cuenta una parte del partido.
Claro.
Pero y aparte usted dice que los dineros extra que tiene cada diputado por...
Eso es sueldo.
Por sueldo. ¿Ah? Después tiene otro dinero
después
por...
Después tengo 272.000 uh-huh. pesos que cobro por partida de secretaría... Uh-huh. Y por partida de bancada.
Ajá.
Eso también lo percibe el legislador. Y bueno, y es una cuestión del legislador si dispone de la totalidad o parte de esos dineros para terceros o no.
¿Usted dispone? O sea,
yo tengo, estoy armando mi secretaría, tengo dos, tres personas, uh-huh. dos de ellas, tres, los tres en caja, pagando los aportes al Banco de Previsión Social. Pero no dispongo del 100% de los 272.000 en secretaría por ahora.
O sea que parte de esa partida de secretaría también le entran como ingreso a usted.
Es correcto.
Ahí está. ¿Y hay muchos legisladores que usan el total de esa partida como salario o no?
Usted sabe que casi nadie habla de esto.
No.
Entonces yo no pregunto si a mí no me preguntan.
Bien, perfecto. Bueno, esto como punto de partida para poner arriba de la mesa que usted entiende que los legisladores ganan mucho dinero como para que después se le dé un subsidio del 85% de su sueldo cuando abandona la banca.
Yo creo que para cualquier uruguayo que nos está escuchando y viendo, percibir durante 5 años un nominal de 383.000 pesos más una partida de 272.000 pesos son muy buenos ingresos, ¿tá? Para un legislador. Y entendemos... que todavía, por el caso de no ser reelecto, tener un beneficio, un subsidio, que equivale al 85% del sueldo y de partidas también, y que además, según el instructivo que se utiliza para estas cosas, el legislador durante ese año va a poder cobrar el medio aguinaldo, yo creo que es no tiene justificación de razonabilidad. No va con la equidad, no va con la justicia. Y creo que esa percepción que tiene gran parte de la sociedad del sistema político, que los políticos cobramos esto, que hacemos esto, que lo otro, refuerza y lo que hace es ensanchar esa brecha que hay entre el sistema político y la sociedad en su conjunto. Y nosotros entendemos que representamos a un poder muy importante del Estado, que es el poder legislativo, en el cual es el poder por excelencia que tenemos que tener una comunicación lo más directa y transparente posible con la sociedad civil. Entonces, nosotros representamos a todos los uruguayos. Por tanto, no se justifica esto. Y hablando del principio de solidaridad, yo entiendo, digo, bueno, muy bien, si acá el tema es garantizarle o darle alguna preferencia al legislador para cuando no es reelecto, se inserte en la vida de trabajo, perfecto, que vaya al régimen general como tiene cualquier trabajador de la República. Un subsidio por 6 meses, que sea en forma decreciente, cobrando el 67% del salario y después hasta el 40%, si no me equivoco. Bien, pero no eso. Y el destino final, que acá quiero ser bien claro, por eso aplico el principio de solidaridad en esto, es que esos dineros públicos que quedan disponibles dentro del presupuesto del Poder Legislativo, sean volcados para políticas directas a los menores, a la infancia y a la adolescencia a través del INAU. No que vaya para pagar técnicos al INAU ni programas nuevos del INAU, no. Que vaya a la asistencia directa de los niños y adolescentes que están, por diferentes razones, lamentablemente, tienen que estar bajo la tutela del Estado.
¿Tiene cuantificado cuánto dinero sería?
No lo tengo cuantificado por una sencilla razón. Eso es variable. Hoy, por ejemplo, la Cámara de Diputados...
¿Cuánto renuevan su
banco? Renovaron, o sea, se renovó en un 66%. Uh-huh. Pero esto es mucha plata, Pero acá no es solamente por un tema, un mensaje de plata, Acá es un mensaje que tiene que dar el sistema político a la sociedad toda. Y yo creo que el ejemplo comienza por casa.
Pero un mensaje...
Y esto es bien claro. Yo creo que el mensaje comienza por casa y por eso es que yo lo presento y en principio dejo por fuera todos los cargos de confianza. Esto, lo que estoy planteando, es aplicable al vicepresidente de la República como senador, a los diputados y senadores de la República. Dejo por fuera todos los cargos de confianza que tienen derecho a este subsidio.
Pero el mensaje para una persona que está haciendo una carrera de abajo, ¿no? Profesional, que tiene una vocación por la política y que duda mucho de tirarse a la política porque es un largo camino para eventualmente ganar, vivir de la política, ser diputado. Dice, pero dice, yo me lanzo, por más que pierda parte de mi trayectoria, mi carrera en ascenso, porque sé que, de última, si no soy reelecto, voy a tener un colchoncito ahí, un buffer de un año para reacomodarme de vuelta y volver al ámbito privado, recomponer mi carrera. ¿No desalienta a esa persona que no tiene la vaca atada, pero que tiene vocación por hacer política, pero tiene miedo de tirarse a la política porque puede perder esa carrera que estaba desarrollando?
Mire, José Mujica decía que a los que estén interesados por la plata, que se alejen de la política. Yo lo que creo, que quiero que alguien me justifique por qué el sistema político tiene que tener un régimen diferencial de subsidio al resto de los trabajadores del Uruguay.
Por eso que le dije.
Eso no es justificación.
¿Cómo que no? O sea, me tiro en la política, por lo menos dame la garantía, voy a ser...
No, primera cosa, el que ingresa a la actividad política sabe que es voluntario. Segundo, los que asumimos cargos electivos...
¿Cómo voluntario?
Claro, nadie te obliga a entrar a la actividad política.
No, ¿sabes que te obligan? No, que en algún momento puedes ya terminar siendo legislador y viviendo la política, lo cual es muy loable.
No, pero justamente no hay que vivir de la política. Ahí está el error. Yo no comparto de que hay que entrar a la actividad política para vivir de la política.
No, pero hay que vivir.
Sí, pero no de la política, porque cuando uno empieza a pensar y a trabajar en la cabecita de que va a vivir de la política, es donde el político comienza a cometer errores. ¿Por qué? Porque no quiere salir del sistema político porque quiere vivir de ella. Ese es el error de muchos políticos. A ver, acá es bien claro. Nadie te obliga a entrar a la actividad política. Uno entra en forma voluntaria. Y cuando uno sabe, yo cuando me postulé como diputado, sé que son por 5 años. Es un cargo electivo que es transitorio.
Y le voy a decir más. Hace 35 años.
Bueno, ese del pueblo lo eligió, arréglese con Heber.
Puede estar por mucho tiempo eso.
Bien, yo lo que le digo es que esto que yo he asumido, que creo que está bueno decirlo, este fue un compromiso de campaña. Yo lo dije en cada acto en el departamento de Salto. Y esas cosas que se le dice a los políticos, que dicen una cosa y después no las cumplen, bueno, yo dije, no, lo voy a cumplir. Yo prometí 3 cosas, en principio. Uno, que si perdía la diputación no quería un cargo consuelo, que iba a seguir militando de a pie. No estoy de acuerdo con los cargos consuelo. 2, que mi primer proyecto de ley iba a ser presentar la eliminación de los subsidios. Esto es una autoconcesión de un privilegio. Acá hay una colisión de intereses. ¿Quiénes votaron este subsidio? El sistema político, los diputados y senadores. Nosotros tenemos que cambiar esa percepción que tiene la mayoría de la sociedad. ¿O cómo se explica la cantidad de votos en blanco? ¿Cómo se explica la cantidad de votos anulados? ¿Cómo se explica la aparición de partidos políticos con outsider en el Uruguay? ¿Cómo se explica todo eso?
No creo que sea por un subsidio que recibe el legislador cuando deja la banca.
Pero ¿sabe qué? El subsidio, como otras cuestiones, ayudan a esa percepción. Entonces, esto que estoy planteando yo no es la solución del mundo ni es la panacea de nada. Lo que sí es una medida proactiva que lo que trata, entre otras cosas, cambiar esa percepción que hay del sistema político con el resto de la sociedad. El Uruguay tiene que tener partidos fuertes. El Uruguay tiene que creer en los partidos políticos. Le hacemos un daño al sistema político si nosotros no corregimos estas situaciones. Tenemos que corregirlas. No hay fundamento de equidad, no hay fundamento de justicia. Yo me acuerdo, ¿sabe qué? Cuando el doctor Alejandro Achugarri, senador del Partido Colorado, ex ministro de Economía, renunció al subsidio. Yo me quedo con eso. Y Achugarri no era una persona de fortuna.
Renunció al subsidio en medio de una crisis, ¿no? O sea, que el Partido Colorado era el gobierno, y fue una cosa simbólica, no hay que mezclar tanto.
Pero escúchame una cosa. Estaba la gente en la calle complicadísima.
No, pero renunció.
Pero compartís que no, fue una circunstancia muy particular.
Y yo quiero saber cuántos legisladores renunciaron en plena crisis
a eso. No estoy diciendo que estuviera mal, digo que la circunstancia fue otra.
Mire.
Y él fue ministro de Economía, y la vio de cerca, y entendió muy bien.
Pero entendió. Otros no entendieron.
Bueno, pero ahora estamos en otra situación.
Otros no entendieron. No, pero la situación, ¿sabe qué? ¿Cuál es el fundamento de todo esto, mantenerlo? El fundamento es que el político que perdió la elección necesita un año para aggiornarse en su actividad laboral. El fundamento
esto,
es el mismo.
Y con esto y yo no creo. No entra gente con plata. O sea, entonces ahora que no entra ese subsidio, va a estar solamente gente que sabe que si pierde la banca, sale de la cámara y tiene ingresos.
Nada que ver.
Bueno, que le puede decir a alguien.
Nada que ver. Me lo pueden decir.
Que esté en contra del proyecto.
Me lo puede decir. Yo estoy en la vereda enfrente. Uh-huh. Yo estoy en la vereda de que el sistema político no puede mantener privilegios. ¿Tá? Y si no, explíquele a un trabajador que pierde su trabajo y que va a cobrar durante 6 meses un seguro por desempleo en forma decreciente, cobrando el 67% y terminando cobrando el 40%, cuando el sistema político cobra durante un año el 85% de su sueldo y de las partidas, cobrando prácticamente más de 400.000 pesos mensuales y todavía derecho a cobrar el medio aguinaldo. ¿En qué cabeza entra eso? Uh-huh.
Horacio, yo comparto mucho de lo que vos decís, esto es una opinión personal mía, pero me pregunto, ¿no? Me parece que es un gesto interesante. ¿No es un gesto un poco simbólico si vos comparás la cantidad de plata que financia el sistema político con el Estado? Te voy a poner un caso concreto. Vos tenés una cantidad de cargos de confianza, que son cargos que en definitiva terminan por un tema de confianza política, en militantes. Y son la forma que tienen los partidos de financiarse a sí mismos. Está recontravisto de que tanto los blancos como los colorados como los frente amplistas cobran de alguna forma una plata a sus distintos dirigentes y después a sus adherentes cuando llegan a cargos políticos. Vos mismo, que sos salteño, tenés el caso de Albizu, que rompe los ojos. Es una persona que estuvo en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, acomodó a dirigentes políticos de forma salvaje, lo agarraron, lo pescaron. Se le pidió la renuncia por un tema de vergüenza. Sin embargo, fue candidato de vuelta a la intendencia de Salto por el Partido Nacional. Termina en coalición, electo como intendente de nuevo. Ustedes lo apoyan. O sea, ustedes pusieron en la intendencia una persona que se dedicó a acomodar gente en el Estado. Y ahora va a poder acomodar gente de vuelta en la intendencia poniendo en cargos importantes a militantes varios. ¿Por qué el gesto es yo me bajo el subsidio después de que me echen? Y el gesto no es un reduzco la cantidad de cargo de confianza que hay, reduzco la cantidad de posibilidad de meter gente a dedo en las intendencias. ¿Por qué el gesto es un gesto tan minúsculo que es un, bueno, cuando pierdo el trabajo cobro lo mismo que cobra cualquiera y no directamente atacamos el lugar más importante de financiamiento que tienen?
Me parece perfecta tu apreciación. Dos o tres cosas. Primero, pertenezco a un sector político del Partido Colorado que está de acuerdo con limitar el ingreso a los gobiernos departamentales solamente por sorteo. ¿Ah? Y por concurso. Otros no lo votaron todavía. Segundo, como decía José Valle Ordóñez, usted hace la mención de Salto, que el pueblo eligió al nuevo intendente. El único que tiene derecho a equivocarse es el pueblo. Por tanto, no tengo más para decir de eso.
No, pará, te hago un paréntesis ahí. Gente lo votó, pero hubo antes una decisión política que fue ponerlo a él como candidato e ir con él en coalición. No vale apoyar a una persona en una elección que acomodó gente y decir, bueno, la gente lo vota, cuando vos antes tuviste la decisión de decir, está perfecto que se tire a candidato.
Perdón.
Ustedes con Malaquina tenían una candidatura aparte.
Vamos a aclarar.
No me eche esas bolsas porque
yo pertenezco al Partido Colorado.
Sí, que es otro partido.
Voté a otro candidato a la intendencia y un acuerdo electoral que fue la coalición republicana.
Sumaron votos con él. Un voto para Albizu.
Un voto de Malaquina era un voto a la coalición republicana.
Que era para Albizu también.
Bueno, eran los dos candidatos que habían. Yo voté a mi candidato. ¿De acuerdo? Y lo tercero.
Pero apoyaste a Albizu.
No. Yo voté a Marcelo Malaquina.
Claro.
Candidato de la coalición republicana.
¿En qué lema iba?
Los votos que fueron para Marcelo Malaquina, que fueron menores que los votos para Albizu, se sumaron al Albizu. Punto.
¿Tu voto contribuyó a que ganara Albizu?
Pero claro, contribuyó a que ganara Albizu entre la coalición republicana.
¿Y te parece bien que Albizu sea candidato?
Pero escúchame una cosa. Y en otros partidos políticos que han tenido casos de repente de corrupción, Y son minoría y van los votos para ahí. Eso es la ley de lema.
Más bien que el agujero del mate. Es una buena persona para dirigir la intendencia de Salto.
El pueblo lo eligió.
Pero yo no te pregunto el pueblo lo eligió, te pregunto a vos. ¿Es un buen candidato?
Yo lo conozco de chico. Él se equivocó y el parlamento se lo hizo saber y él renunció. Si lo quieren condenar el resto de la vida por las cosas, está perfecto. Cada uno lo condena como quiera.
No va a acomodar, digo, no va a acomodar a nadie nunca más.
Y yo le doy,
poné las manos en el fuego,
yo le doy,
de que él no
acomoda
más.
Pero a ver, escúchame, le digo. Primera cosa, yo no soy secretario de Albizu. Segundo, no manejo la agenda de Albizu. Tercero, le paso el teléfono de Albizu para que usted lo llame y le pregunte directamente. Usted que sabe que es periodista avesado, sabe que tiene que ir a la fuente. Yo no soy la fuente en eso.
Pero yo te pregunto tu opinión sobre Albizu. Es
pero
un gran
yo
candidato.
Tengo una buena opinión de Albizu en lo personal. Fui compañero de él, fui compañero de escuela y lo conozco. Hay cosas que se ha equivocado. Perfecto, asumió las consecuencias. El pueblo de Salto lo eligió. Punto. Como decía José Vallordani, y lo reitero, el único que se puede equivocar es el pueblo.
Debrum, volviendo al proyecto.
No, pero perdón, quiero contestar lo último. Sí.
Que queda la tercera. Sí,
la tercera. A ver, esto es una medida proactiva. No quiere decir que no hayan otras medidas para hacer. Claro que hay otras medidas para hacer.
Vos empezarías con esto.
Yo empiezo con esto. Ojalá que otros me imitaran y siguieran con otras situaciones. ¿Ah? Pero acá hubo un intento en el 2017 y ahí quedó. Entonces, ojalá que otros tuvieran la misma señal que estoy dando. Y no es cualquier señal la que yo estoy dando. Capaz que yo soy un diputado 99, sí. Pero yo cumplo con mi palabra. Capaz que para ustedes es una... algo simbólico, una señal simbólica. Bueno, a mí me eligieron 10.000 salteños, ¿sabes qué?
Está bien.
Yo tengo que cumplir con la palabra que di en su momento.
Por eso te decía que yo, como opinión personal, ¿no? Yo comparto bastante lo que decís. Me pregunto si, a la luz de toda la plata que se va del Estado al sistema político en estos otros mecanismos que te menciono, el tema este del subsidio no termina siendo un poco simbólico, tomando en cuenta la cantidad de plata que se sigue yendo por ahí. Entiendo que vos lo que me decís es, yo arranco por acá.
A ver,
hay
que bajar el gasto del Estado en el Uruguay. No hay que bajar la inversión social. Hay que atender a todos aquellos uruguayos que están por el camino. Pero el gasto del Estado superfluo, hay que bajarlo. Por una cuestión estratégica, presenté este proyecto de ley que ataca solamente a los 130 legisladores. No a los cargos de confianza, pero por una cuestión estratégica nada más.
Vos decís que este es el que tiene más chance de salir.
Por una cuestión estratégica.
¿Y qué paño le ves?
¿Y sabe por
qué? ¿Pensás que tus colegas te van a votar?
Pero si usted estudia y analiza todos los antecedentes de esto, usted sabe que en el 2017 parte del Frente Amplio quería eliminar este subsidio. Y llegaron a un acuerdo con el Partido Nacional y no lo pudieron sacar, lo bajaron a un año. Porque este subsidio era 3 años, no era de un año.
¿Los blancos para vos son el escollo acá? ¿Va a ser el hueso más duro de roer?
No sé. Dentro de 2 semanas le comento. El 18 de junio me recibe la Comisión de Constitución y Legislación, que pedí para que me recibieran, y ahí voy a empezar a hablar del proyecto de ley. Yo lo que quiero es tener esta oportunidad. Así como vengo acá a fácil desviarse y puedo explayarme tranquilamente y que me puedan preguntar todo lo que ustedes quieran, yo quiero tener esa posibilidad en la comisión y en el plenario. Que entra discusión y ahí veremos quién están de un lado y quién están de otro.
Vos querés ver quién se anima a defender el subsidio también. Es un poco eso, ¿no? A ver qué diputado sale a decir, quiero mi subsidio.
Claro. Y si esa es la razón de ser.
Pero la partida de la base es que está mal el subsidio y no todo el mundo entiende que esté mal.
Pero, a ver, ¿no? Yo no me creo dueño de la verdad. Hay gente que seguramente lo va a defender. Bueno, que lo defienda. Yo lo único que pretendo con esto es tener la posibilidad de defender la eliminación del subsidio. Si hay otros que quieren defender lo contrario, estamos en libertad, estamos en democracia y yo soy respetuoso, soy tolerante, soy vallista. Por ese tema no es un problema para mí.
Cuando te dice que es un planteo absolutamente demagógico para tener visibilidad.
No, demagógico sería que yo de repente presentara un proyecto de ley que quisiera eliminar el subsidio para los cargos de confianza, no para los legisladores, que yo soy legislador. Por tanto, me afecta a mí directamente. Demagogia no es.
Tú, si no sos reelecto, tenés una salida laboral, ¿o qué haces en la calle?
Yo, mire, no quedo en la calle. No quedo en la calle porque yo justamente nunca quise vivir de la actividad política.
¿Pero tiene algo malo vivir de la actividad política?
Yo creo que vivir de la actividad política y jugarse el 100% de los boletos a la actividad política te puede llevar a cometer errores.
¿No está bueno profesionalizar la política, que tengan asesores, que apoyen a un legislador en temas complejos?
Pero yo no me meto con los asesores.
¿No está bueno que le paguen bien para que definan ir a la política?
Al sistema político hay que pagarle bien.
¿No
para
está bien que
no tentarlos con corrupción?
Si no son reelectos para poder resaltarse.
Eso no, en eso no.
¿No es todo parte de lo mismo?
En eso no, porque además el Estado ayuda al sistema político con los fondos para los votos que obtienen. No estoy de acuerdo. Uh-huh. No estoy de acuerdo que el sistema político tenga determinados privilegios que no tiene cualquier trabajador de la nación. Y en eso me voy a poner a defenderlo hasta el final.
¿Sos principista?
¿Ah? Pero no sé tan, si no, soy principista
tan
o no.
Tan principista no es, pues yo estaría diciendo que se corten las partidas extras que tienen y no le estás pidiendo.
Pero, a ver, pero vamos a ponernos de acuerdo.
Estás cobrando parte de las partidas que vos,
pero
vos
por recibís. Pero por supuesto, porque eso percibe el legislador, no lo percibe un tercero. Eso lo percibe un legislador.
No, el sueldo eso, más las partidas, como
las
tú dijiste.
Las partidas son del legislador, no son de terceros.
Pero no se podría bajar
las partidas. Las partidas son del legislador. Pero a ver, escúcheme uh-huh. una cosa. Sí, sí. Yo empiezo por una parte. Ahora soy yo el responsable de que el Estado gaste un montón, de que tenga un montón de... ¿Porque soy yo el que presento algo diferente al resto? No sea malo.
Pero sea que es tan principista, le pregunto.
No sea malo. No sea malo.
¿Cómo ven los viáticos, por ejemplo? Que es la otra gran discusión que hay siempre. Básicamente, para la gente que no lo sabe, los legisladores tienen la posibilidad de tener un viático cuando hacen viajes. Y en los hechos, hay un sistema bastante perverso en el cual, como no rinden cuentas, uno siempre se queda con la duda de si esa plata de los viáticos la usan en los viajes o si se la quedan bueno, o no, si la usan para otras cosas.
¿Usted leyó el artículo 3 de mi proyecto de ley?
¿Cuál es? Contáselo a la gente.
Bueno, habla de eso. Con el respecto al tema de las licencias. Licencia a los legisladores que cobran siempre y cuando sea para una cuestión que tenga que en representación de la Cámara Representante, en este caso.
Vos querés ver los recibos de las cosas.
Pero los viáticos tienen que rendirse. El 100% está en el artículo ahí del proyecto de ley.
Uh-huh. Vos lo pondrías este como un ejemplo de no es solo que bueno, yo voy por el subsidio, mire, arranco por acá.
Yo no es que sea principista ni nada. Yo soy un ser humano uh-huh. que tengo seguramente más equivocaciones que ustedes. Lo que sí yo lo he planteado a mi senador, que es el senador Robert Silva, vio que ahora cuando empieza uno como legislador empiezan a hay que repartirse las comisiones. Yo le dije que la comisión del Parla Sur, el Parlatino y la Unión Interparlamentaria Mundial de no sé qué, que no cuenten conmigo.
No estás para
yo
para
no viaje. Estoy en contra de los que viajan. Viaje. Quizás tiene que representar al país. Este diputado va a trabajar en territorio nacional. ¿Está? Que vayan otros a hacer ese trabajo.
No te vas para el Parla Sur.
No. Renuncia a todo.
¿Es el santo botón eso?
No sé si es al santo botón. Yo lo que quiero es estar acá en territorio. Uh-huh. Que vayan otros a representar al país. Yo no me meto con esos que van a representar al país. Pero yo no voy a ser un diputado viajero. Si viajo, va a ser porque alguien me invita y lo paga o pago de mi peculio profesional.
No te metes, pero querés que muestren los recibos. Que es un reclamo que parece bastante pero razonable, pero no cosa, se cumple.
Con la falta de recursos y dinero público que hay en todos lados, inclusive en nuestro país, ¿a usted le parece que, con lo que cobramos todavía no tengamos que rendir cuenta de los viáticos? Pero por favor, es dinero suyo, y es dinero suyo.
Es de todos.
Ni que hablar.
¿Y entonces?
¿Y qué te han dicho los colorados a la interna? Porque pienso que tenés por un lado, vos hablabas de Robert Silva, que es tu senador, y después tenés otras corrientes.
Yo estoy en la bancada Unir para Crecer, planteé este tema, ya lo sabían, porque cuando iban a la campaña en Salto en octubre, ya sabían cuál era mi posición, la van a acompañar. Con los otros sectores del Partido Colorado no he hablado todavía, pero ya algunos ya me adelantaron que lo van a acompañar y veremos. Mi primer presentación y prueba de fuego va a ser el 18 de junio en la Comisión de Constitución y Legislación.
Me imagino que comparte la propuesta de Bordaberry de bajar el receso parlamentario, disminuir la cantidad de días de receso parlamentario y que las sesiones ordinarias vayan del 1 al 30.
Pero claro que
ahí
sí.
Ahí hay un acuerdo.
¿Y cuál problema hay? Uh-huh. Totalmente de acuerdo.
No, hay mucha gente que entiende que no. En el caso de las sesiones ordinarias, por ejemplo, no, porque los legisladores como usted tienen que viajar a su departamento, tienen que estar, digamos, en contacto con la gente que los votó, traer los temas que a ellos les interesa al Parlamento.
Claro, pero usted sabe que vio que el receso parlamentario uh-huh. en un año normal es del 15 uh-huh. de diciembre al 15 de febrero. Uh-huh. Y cuando hay elecciones es desde el 15 de septiembre al 15 de febrero del año siguiente.
Es el receso.
A ver, nosotros después del 18 no es que no hagamos nada, hacemos. Pero yo creo que va
alineado. Bordaberry entiende que no hace mucho.
Bueno, yo creo que va alineado lo de Bordaberry, creo que va alineado con lo mío. Va alineado también con lo que plantea el senador Zubía, de que no tengan la posibilidad de los acuerdos abreviados, los integrantes del sistema político que cometan delitos contra la administración pública. Yo creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo como sistema político, porque esto que yo estoy planteando, la sociedad, hay gran parte de la sociedad que lo está pidiendo, y no es que uno salga al grito de la sociedad, no.
Es un mensaje.
Hay que escuchar, hay que escuchar. Y en sí. Mi departamento de Salto, con el alto índice que hay de desocupación y todos los problemas que tenemos laborales, es complejo. Entonces creo que hay que dar señales. Pero yo no me banco, hablando bien y pronto, de que después me salga la ex ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, decir que ella, como legisladora, ganaba como un capataz de albañil. No, diputada. Usted gana lo mismo que el diputado Horacio de Brun. Que después MPP a usted le pide un porcentaje de esto, usted lo vaya, es otra historia. Pero usted para la causal jubilatoria usted gana lo mismo que yo, lo mismo que los 99 diputados. Entonces, basta de engatusar a la gente a veces, ¿tá?
¿No te gusta que los legisladores canten clase media o pueblo? Porque vos decís, tengo el recibo acá.
Pero cuando no lo son, no.
¿Cuánto le muerde el Partido Colorado a sus diputados?
Yo le voy a decir
Depende del
lo
sector,
que
¿no?
me descuentan a mí, porque eso sí. De morder significa mordida. Vamos a ser claros, porque si no.
¿Cuánto muerde Robert? ¿Cuánto muerde Robert? ¿Cuánto muerde Robert?
La palabra.
No, pero no importa.
¿Cuánto muerde Robert?
No importa. Yo, porque ustedes son muy perspicaces. A ver, a mí me descuenta el Partido Colorado el 5%. Nada más. De los ingresos totales del sueldo.
Poco, ¿no?
A mí, la bancada Unir para Crecer no me retira nada hasta el momento. Y capaz que ahora después se escucha el programa y me llaman y dicen...
Ahora empieza
a cortar.
No es poco 5% para un partido con escasos ingresos.
Se le llueve el techo a la casa del Partido Colorado. Tiene que suban un poco la plata porque está complicadísimo.
Se ríe. Pero, o sea.
Nos reímos en conjunto, ¿te sabes?
Pero es poco. Me parece que para un partido que tiene pocos legisladores, digamos que no tiene cargos ejecutivos ahora.
Así se le llueve la casa del partido porque no tienen. ¿No?
¿No tendría que morder un poquito más? En el buen sentido de la palabra del término morder. Sacarlo un poquito.
Tendrían
más.
Que descontarnos un poco más. Y capaz que sí.
Capaz que sí.
Capaz que sí. Ahora en la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional, capaz que se lo plantee y después le paso las novedades.
Me encantaría. Claro.
¿Eh?
Sí.
Pero tengo una pregunta ahí. Porque, claro.
¿Tiene una más de las tantas que me ha hecho?
Sí, claro. Ah, bueno. No, porque tiene que ver con el financiamiento de los partidos. Me parece a mí, ¿no? No conozco tanto la situación colorada, por eso me interesa ahondar. El MPP muerde tanto porque por lo general es el que financia después, ¿no? En el caso tuyo, Unir para Crecer también es un proyecto bastante, bastante nuevo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando llegan las elecciones y el armado de lista? Calculo que ahí te piden, por ejemplo, que vos financies la publicidad con tu propia plata. O no la puede pagar el partido si cobra 5%.
No, el partido no nos financia nada.
Por eso,
o sea, que lo que nosotros financiamos es con el peculio personal o con alguna donación que podamos recibir, nada más.
Por eso, de tu sueldo vos después tenés que bancarte la campaña política.
Estoy de acuerdo, pero yo vuelvo a insistir algo. A mí nadie me obligó a estar en la actividad política.
No, se entiende, ¿tá? Perfecto.
Que por supuesto tengo un buen pasar, sí, pero ¿eso qué es? ¿Por la actividad política? No. ¿Tá? Yo hasta el 15 de febrero, 22 años trabajando en una institución universitaria, terciaria, privada. ¿Bien? Además soy productor rural y además soy abogado. ¿Tá? Yo tengo 52 años, pero yo aporto al Banco de Previsión Social desde los 19 años. Por tanto, yo... me falta edad, me sobran aportes.
No me
en la
corran
caja.
Por laburante, es el concepto ese.
A mí no me van a correr por eso, porque yo soy patrón por un lado y soy empleado por otro. Y tengo también un medio de comunicación.
¿Se dedica a la actividad privada mientras es legislador de Brun?
No, hice dos cosas. Primero.
¿No recibe ingresos de otra cosa durante estos 5 años?
¿Qué medio tenés? Ahora me interesa.
Recibo ingresos, sí, porque soy titular de una empresa unipersonal agropecuaria. Por supuesto que recibo ingresos.
Claro, es fácil después dejar la banca, si sabés que vas a tener ingresos.
No sé.
¿No?
Pero es una cuestión conceptual. No es si tengo ingresos o no tengo ingresos. Yo lo que creo que esto no se justifica.
¿Qué medio tenés?
Primero.
Sí.
Ya le contesto. Soy productor rural, recibo ingresos. Está mi declaración jurada en la JUTEP.
¿Docente universitario?
Docente universitario, que usted sabe que como docente universitario es poca plata, pero tengo que empezar a dar clase ahora en el segundo semestre. Renuncié a una universidad privada, 22 años como funcionario. ¿Bien? Y renuncié al Consejo Consultivo de Entidades Terciarias Privadas. Vio que ahora está de moda este nuevo decreto del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Yo representaba, era titular del sector privado, me nombró Tabaré Vázquez y después la calle Pou. Renuncié también a eso, lo que corresponde. Estoy en un medio de comunicación, Radio Tabaré de Salto. Presenté nota en la URSEC antes del 15 de febrero, denunciando mi condición de legislador y que por la ley de medios y por la ley de medios del interior renuncio a percibir ingresos de publicidad oficial.
Uh-huh. Un hombre de radio. Y
¿ah? Bien. Entonces, yo tuve que dejar cosas. Y perdón, y la profesión, sigo aportando a la Caja de Profesionales Universitarios y antes del 15 de febrero me di de baja en DGI, en BPS y en la facturación electrónica. Por tanto, yo no estoy trabajando como abogado, porque entiendo que en muchas cosas hay incompatibilidad, en otras no. Por tanto, ahora estoy dedicado el 100% a la actividad política, ahí algo en la radio, uh-huh, y en el tema del campo. Soy muy claro en esto.
Bien, te hago la última.
Perdón, no le dedica todo el tiempo a la política entonces, ¿no?
Sí le dedico todo el tiempo a la política.
Si le puede dedicar a la actividad privada.
Pero en la actividad privada yo ya tengo un equipo armado que por suerte, uh-huh, es simplemente comunicaciones telefónicas.
Hay que ir a estar. Cortito.
Eso sí le dedico, sí, a mi hija de 5 años sí le dedico.
Muy, muy corto, conceptual. Yo te decía que estoy de acuerdo con muchas cosas que vos decís. Me parece que filosóficamente es bueno el argumento de decir, bueno, que la gente no viva de la política porque terminás tomando tus decisiones en base a querer seguir en el lugar que estás y capaz que eso te ata las manos para el día de mañana. Tenés que tomar una decisión que te puede complicar tu carrera política, pero la tenés que tomar y te condiciona.
Ese no es el argumento del proyecto de ley.
No, ya sé, pero te
el argumento del proyecto de ley es que no hay ninguna justificación ni criterio de razonabilidad, equidad y justicia para que integrantes del sistema político tengan un régimen de subsidio diferencial al régimen general,
claro, pero acá
que
te
tiene
hablando,
cualquier
acá
trabajador.
Acá te estaba hablando de tu concepto general. ¿Bien? Sobre no vivir de la política.
Entonces, a eso apunta mi proyecto de ley.
Está bien, pero te estaba diciendo tu frase de no vivir de la política.
Sí, sí.
Y ahora te iba a hacer la pregunta esta. ¿Te hago
cortita? Si el tema acá es que hay que garantizarle algo a los integrantes del sistema político que después que no son reelectos tienen que insertarse nuevamente a la sociedad en el tema laboral, que vaya al régimen general que tiene cualquier trabajador.
Perfecto, se entendió, ya
por
lo
tanto,
había dicho.
Te estoy llevando. No estoy dejándolo al político sin un paraguas.
Ya se entendió.
Y lo tercero, que esos dineros públicos vayan a la infancia.
Déjame que te desarrolle un segundito la pregunta.
Tan sencillo como eso.
Vos lo que planteás es, ojo con vivir de la política, ¿no? Y que tiene un argumento que me parece que es interesante, no el del proyecto, me refería filosóficamente hablando. Ahora, yo te pregunto una cosa. Si vos no vivís de la política y vos tenés siempre como perspectiva la posibilidad de volver al sector privado, ¿no se da también una situación en donde tus decisiones políticas pueden estar también condicionadas por tu necesidad de eventualmente volver al privado? Te pongo un ejemplo. Vos sos un abogado, tenés que votar una ley que perjudique a los abogados. Si tenés que volver a ser abogado, vos vas a pensar, che, si yo me quedo sin trabajo acá, después no va a haber nadie que me contrate. Tengo que aprobar una ley que perjudique de alguna forma a los abogados. Soy un productor agropecuario. Tengo que tomar una decisión que me va a perjudicar a mí y a los demás productores rurales. Después vuelvo al sector privado y me matan, nadie quiere hacer negocios conmigo, etc. ¿El no vivir de la política no te condiciona también?
Muy pertinente tu pregunta. En esos casos hay un reglamento de la Cámara, se aplica el artículo 104. Nos referimos al artículo 77, literal M, si la memoria no me falla, en el cual yo tengo que denunciar posibles intereses que pueda tener con ese proyecto de ley que se presenta. Pasa ahora a la caja profesionales.
Sí. Claro,
¿sabe cuántos tuvimos que levantar la mano?
Todos, si la votan igual.
Lleno.
Todos, si la votan igual.
Bueno, si la Cámara
el
autoriza...
El 90% son todos de
mi Cámara,
de la
si la Cámara autoriza, claro, no hay problema. Si la Cámara no autoriza, usted se va a tener que retirar. También tengo la posibilidad de no votar, de retirar y llamar a mi suplente para evitar esa colisión de intereses. Eso está todo previsto.
Bien, tenemos que cerrar.
Y le digo más, todo es muy subjetivo. Entonces, es compleja esa situación que usted plantea. Pero es verdad.
Horacio de Grum, diputado por el Partido Colorado, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto en este espacio. Así que bueno.
Suerte en la comisión.
Tiene esgrima de radio ya.
Es un hombre de radio, se nota que es un hombre de radio. No, sí, no. Solo dueño, solo patrón.
Solo manda orden.
No, bueno, no. He hecho un curso en búsqueda.
¿Hiciste el curso de periodista de búsqueda?
Sí, el curso de periodista de búsqueda. Sí, señor. Durante 6 meses. Y le digo más. Uh-huh. Estaba en Salto y viajaba a Montevideo, uh-huh, a la calle Mercedes, ahí a la vuelta de Agencia Central, y fui alumno y tengo el
título,
el papelito.
Despedilo como...
Eso no es garantía de nada, no, pero...
Él fue sapo, despedilo como Horacio de Brum, diputado y periodista.
Y fuente de búsqueda, muchas gracias.
Eso lo dice usted.
Es fácil desviarse.